Dice Mateo 13, 3 al 9. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Versos 18 al 23 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Dios, gracias por tu bendita, santa y divina palabra. Qué bendición poder recibir de ti, Dios mío, Padre, los consejos que tú siempre comunicas a nuestro corazón. Ahora, Padre, te pedimos que quites toda distracción, todo lo que pueda impedir que nosotros salgamos edificados de aquí. Haz lo que solamente tú sabes y puedes hacer. Oh Dios, del cielo, te pido que limpies los aires, que llenes cada uno de los corazones de fortaleza, de vida, de esperanza. Que si alguno llegó enfermo, que se vaya sano. Que si alguno llegó atado, que se vaya libre, Dios. Que tú endereces todo lo que tengas que enderezar, Dios, y alinees todo lo que tengas que alinear para la gloria y honra de tu nombre. Es lo que te pedimos, Señor. Gracias de antemano, Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarte. Yo quiero que usted le diga al que le queda cerca ahora mismo, dígale: mira bien lo que vas a hacer. Mira bien lo que vas a hacer es el tema de esta palabra, así que atentos todos. Mira bien lo que vas a hacer. Antes de comenzar, quiero dar la bienvenida a nuestros queridísimos, queridísimos amigos, hermanos del grupo Grace que están aquí con nosotros. Gloria a Dios, dele fuerte el aplauso al Señor por ellos. Gracias por acompañarnos, muchachos. Una bendición tenerles aquí. Bien, mira bien lo que vas a hacer es el tema que el Señor me dio para compartirles esta palabra. Y quiero comenzar diciéndoles que Jesús, nuestro amado Jesús, cada vez que enseñaba, admiraba a la gente. La gente se admiraba de él. Alguien llegó a decir a los fariseos y saduceos cuando fue mandado a buscarlo, a arrestarlo, dijo: lo que pasa es que él habla como quien tiene autoridad. Lo que él dice, como lo dice, nosotros no lo habíamos visto en nadie más. Él admiraba las masas, admiraba la multitud. La gente amaba escucharlo, pero da pena ver cómo hoy muchos lo rechazan. Muchos lo rechazan porque no lo conocen, porque no se han tomado el tiempo de abrir su corazón a lo que Él tiene para decirte. Y quiero que oigas, lo que el Señor tiene para decirte puede transformar tu vida. Lo que Dios tiene para hablarle a tu corazón lo necesita, tu corazón lo espera, tu corazón lo anhela. El salmista, hablando de esto, decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hay algo que tu alma necesita que no se llena ni con licor, ni con fiesta, ni con ropa, ni con hombre, ni con mujeres, ni con posesiones. ¿Sabes? Tu alma tiene un registro de lo que vio en el vientre de tu madre. El salmista decía: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuando el salmista dice: mi embrión vieron tus ojos, él está hablando no de él particularmente, él está hablando de la forma como cada uno de nosotros somos formados en el vientre de nuestra madre. Así que antes de usted llegar a la tierra, su embrión, antes de que usted fuera un feto, su embrión vio a Dios. Es por esto que cuando el salmista dice: ah, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ver esto, señores, no es ver a cualquiera diciendo como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Es ver a un rey. David, el escritor de este salmo, era rey. Él tenía a su merced todas las mujeres que quería tener. Él tenía a su merced todos los carruajes, todo el oro, todas las joyas, todas las vestimentas de lujo. Pero a pesar de tener todo esto, él dijo: es que nada de esto me llena. Y por eso, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es aquí cuando usted ve que gente que se conecta con Dios, aunque le falten ciertas cosas materialmente hablando, ellos andan plenos. Ellos pueden vivir seguros. Ellos caminan confiados. Y cuando usted lo ve, usted dice: ¿será que tienen todo lo que quieren tener? No, le faltan algunas cosas, pero tienen la fuente de todas las cosas viviendo dentro de ellos. Como el ciervo brama, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y hoy quiero decirle a usted que usted no llegó a cualquier lugar. Usted llegó a un lugar donde, si usted abre su corazón a lo que el Señor tiene para decirle, su vida puede ser transformada. Tengo que decirle, aleluya, que para el Señor no hay imposibles. Él es experto tomando a una prostituta llamada Rahab y convirtiéndola en un ejemplo de fe, que llega a estar colocada en la misma genealogía de Jesucristo. Él es experto llamando a un hombre llamado Saulo de Tarso, lleno de enojo, lleno de ira, queriendo destruir a otros, y tomarlo, transformarlo para que sea el escritor de más del 40% del Nuevo Testamento. ¡Ay, Dios! Él es experto llamando a lo que la gente desecha para él hacer cosa tremenda a través de eso. Así que ten cuidado con quien tú estás desechando. Ten cuidado. Cuando pases por la esquina donde está el borracho, no coja mucho cuadre. No creas que tú eres mejor. Porque te tengo que decir, ay Dios mío, que conociendo al Dios que nosotros le servimos, ese que tú ves hoy con una botella en la mano, borracho, dentro de 10 años puede ser tu pastor. Alguien tiene que glorificar el nombre de Jesús aquí. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor aquí. Dígale al que le quede cerca, dile: tú no sabes al lado de quién tú te sentaste hoy. Ay, ay, ay. Tenga cuidado con la persona que usted puede estar desechando. Dios es excelentemente experto tomando lo que está abajo y poniéndolo arriba, tomando lo que está atrás y poniéndolo adelante. Él es el dueño de todo. Él no necesita cuña. No necesita que le firmen para colocar a quien quiere, donde él quiere, como quiere. Porque todo lo que el Señor quiere, lo hace. Aleluya. Todo lo que el Señor quiere, lo hace en el cielo, en la tierra, en los mares y en todos los abismos, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos a este Jesús ahora hablando en parábolas. Diga conmigo: parábolas. El término parábola viene del griego parábole y se traduce literalmente como comparación. Cada vez que Jesús decía una parábola, él estaba diciendo: así como pasa aquí, así como yo estoy usando un ejemplo que ustedes conocen, quiero que ustedes sepan que de esto que ustedes conocen, hay elementos que yo voy a usar para hablarle a ustedes de lo que desconocen. En otras palabras, Jesús es tan experto y tan excelente maestro que usa lo que yo conozco para hablarme de lo que desconozco. Así que él utiliza la parábola del sembrador como algo que Palestina conocía para hablarle a su audiencia de lo que ellos desconocían. Diga conmigo, wow. Si a usted le toca enseñar a alguien, no lo complique tanto. Hay gente que complican demasiado lo que van a decir. Hable llano, hable sencillo. Yo sé que hay, obviamente, lugares, hay diferentes niveles intelectuales y cada cosa, ¿verdad? La Biblia dice que un abismo llama al otro abismo. Pero lo más importante es que tú te des a entender. Jesús era bueno haciéndose entender. Así que algunos comentaristas opinan que cuando él comienza hablando de la parábola del sembrador, es muy posible que él estuviera viendo en ese momento un sembrador. Así dice, por ejemplo, William Barclay. Barclay, un comentarista cristiano, dice, es posible que en el momento que Jesús estaba hablando de esto, él literalmente le dijo a su audiencia, el sembrador, ese que ustedes ven ahí, salió a sembrar. Es interesante, señores, solo el hecho de que la parábola comience diciendo, el sembrador salió a sembrar. ¿Qué es lo que dice la parábola? Oiga lo que dice, el sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar. Porque esto nada más es profundo en sí mismo. Porque en Palestina habían dos tipos de formas como se hacía una siembra. Habían dos. Número uno, que era la más popular de hecho, estaba la forma en la que se tomaba un burro, al burro se le ponía un saco lleno de semillas que se quisieran sembrar en la tierra y se le hacía un agujero al saco. Así que era el burro el que mientras caminaba soltaba las semillas que estaba soltando a la tierra para que produjeran el fruto. Ahí no había un sembrador involucrado, sino que el burro salía a sembrar. Pero en esta parábola el Señor dice, esto no tiene que ver con burro. Aquí fue el sembrador que salió a sembrar. Ah, te lo voy a volver a decir, escúchalo. En la forma más popular, el sembrador no cogía lucha. El sembrador salía cuando de verdad le importaba el fruto que iba a dar la siembra. Solamente salía si le importaba. Si no le importaba y quería cogerlo suave, ¿sabe lo que hacía? Usaba el burro. ¿Tú sabes lo que hizo el Señor? Que no usó burro. Él mismo descendió de su trono para venir a buscarte a ti. Él salió a buscarte a ti. Él salió a buscarte a ti. Dios mío, ayúdame. Déjame decirte algo. Hay gente que no entienden qué fue lo que le pasó cuando estaban un día en una barra. Que sintieron un toque especial, que saben que no se lo dio un hombre ni una mujer. Algo te sacó del lugar donde tú entraste. Fue Dios el que fue a alarte desde ahí, porque Él mismo te salió a buscar a ti. Y si hay alguien aquí a quien Dios salió a buscar, yo quiero que le dé un fuerte aplauso al que te salió a buscar en esta hora. Ay, 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 ay. Escuche algo, escuche algo. La depresión pensó que te tenía, pero Él te salió a buscar. La opresión pensó que te tenía, pero Él te salió a buscar. El rechazo de tus padres te saica, mayama, te salió al encuentro para devorarte. Pero Él te salió a encontrar. Ay, Dios mío, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Al corazón de alguien que el enemigo ha querido atacar con espíritu de orfandad, el Señor le habla hoy y le dice, mira tú, aleluya, quizás no tuviste un padre ejemplar físicamente hablando, pero he aquí yo soy tu papá, te dice Dios. He aquí yo soy tu padre, yo soy tu papá. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, diga conmigo, con todo, el Señor te recogerá. El sembrador salió a sembrar. Dios mío, sembrador salió a sembrar. Si es sembrador, sale a sembrar. ¿Tú sabes algo? A cada quien Dios le ha dado un diseño. Y usted tiene que cuidar su diseño. Entienda lo que usted es y no quiera hacer lo que usted no es. Escuche, el usted saber quién usted es hace que también usted sepa quién usted no es. El usted saber quién usted es hace que usted entienda y respete lo que otro es. Por eso la gente con identidad no compite. Ah, vamos. No compite. ¿Por qué? Porque sabe quién es. Sabe quién es. Y no mira como competencia a lo que el otro es. El sembrador salió a sembrar. No era plomero. No era arquitecto. No, salió a sembrar. El Señor dice, si tú sales a hacer lo que yo te diseñé para hacer, el mundo va a tener que llamarte. ¡Ay, Dios mío! Hay gente que están esperando que tú seas lo que yo te mandé a hacer, lo que yo te diseñé para hacer. Cuidado, por favor, cuidado con convertirte en algo para lo que tú no estás diseñado. Porque lo que pasa es que cuando usted trata de forzar en usted algo para lo que usted no tiene diseño, usted de verdad está perdiendo de ser la eminencia y la excelencia que puede ser. Cuando entiende su diseño, lo desarrolla y se enfoca en él. Le pido al Señor que abra tu entendimiento para que tú veas quién tú eres. Hay pastores que me dijeron que yo no sirvo. Eso no es lo que tú eres. Que me dijeron que yo no soy bueno para nada. Cancelo eso ahora en el nombre de Jesús. Y le pido al Señor que te haga ver todo lo que Él puso dentro de ti. Para que lo que sea que el Señor te haya dado, ay Dios, tú lo liberes en el lugar donde Él te ha plantado. ¿Alguien dice gloria a Dios? El sembrador salió a sembrar y déjame ver. El sembrador. El sembrador es el que siembra. La semilla de la que habla aquí es la palabra de Dios. Diga conmigo, palabra de Dios. Los diferentes terrenos ahí representan el corazón donde la palabra de Dios cae. Es decir, que todo el mundo aquí, perdóneme, no tiene la misma condición para recibir la palabra de Dios. Ay, Dios. Hay algunos en la transmisión, en este auditorio, en donde quiera que usted vaya a predicar, que representan al terreno 1, al terreno 2, al terreno 3 o al 4. ¿Y cuáles son? El terreno 1 es el terreno del camino. El terreno 2 es el terreno del pedregal. El terreno 3 es el de los espinos. Y el 4 es el terreno fértil. Ahora yo quiero que tú mires al que te quede cerca y pregúntale, ¿qué tipo de terreno? Dile. Dile, ¿qué tipo de terreno tú eres? ¿Qué tipo? Alguien dirá, no, yo soy terreno fértil. ¿Dónde está la gente que es terreno fértil aquí? Eso se va a probar ahora. Así que dígale al que le quede cerca, dígale, abróchate el cinturón porque Dios, ay, dile, Dios te va a hablar en esta hora. Dios te va a hablar. Vamos a ver si al terminarse este mensaje tú sigues creyendo. Tú sigues afirmando que tú eres un terreno fértil. Vamos por el primer terreno. El primer terreno es el terreno del camino. Jesús dice, parte de la semilla cayó en el camino. ¿Y cuál es la característica de este terreno que es camino? Te lo explico. En Palestina las calles no estaban pavimentadas. No. Habían caminos por donde la gente transitaba. Y transitar constantemente por ese camino endurecía la tierra. Porque caminantes vivían caminando todo el tiempo por el camino. Entonces, el terreno estar endurecido estaba cerrado. Cuando le cae la siembra, que es la palabra de Dios, el terreno endurecido y cerrado no lo recibe. Uf. Ese terreno endurecido y cerrado representa a la gente que viene endurecida y cerrada a recibir la palabra de Dios. Ellos, aleluya, están endurecidos por algunas causas. Causa número 1 del endurecimiento, prejuicio. Ellos llegan a cualquier iglesia y para ellos todas las iglesias no son lo que parecen. Ese pastor no es pastor nada, aquel no es cristiano nada, eso no está bien, eso es lo que es falso, son un grupo... Ellos vienen casi forzados cuando llegan y no llegan a adorar. Ellos llegan a buscar defectos. Ay, ese sonido sí está alto. Ay, esa pastora sí grita. Ay, aquel sí, esto, cuánto pasillero, cuánto anuncio. Y tú esos colores, y tú esas luces. Dígale al que le quede cerca. Si tú ves un terreno endurecido por ahí, dile. Dile que hoy va a salir siendo fértil de aquí en el nombre Ayúdame, ayúdame, dile. Va a tener que ser fértil hoy. En el nombre de Jesús. Prejuicios, prejuicios. ¿Sabes cómo hablan este tipo de gente? Eso es religión. Yo no creo en religiones, yo tampoco. Te lo acabo de decir responsablemente, yo tampoco. Religiones hay miles. Yo sí creo en gente conectada, en una relación genuina y auténtica con el Creador de nuestras almas. Y le voy a decir algo, santo, no confundas a alguien que entendió su propósito, entendió quién es Dios para él. Y decidió entregarle su vida a Dios con toda la pasión de su corazón. No lo confundas con alguien religioso. No le llames religioso. Entiende que fue que él entendió quién fue que lo rescató cuando se estaba muriendo. Entiende que fue que entendió a quién le debe todo lo que es. Entiéndelo. Ahora te voy a decir algo. Con un apasionado no se puede. Los apasionados encuentran gente haciéndole bullying y ellos siguen adelante. Los apasionados encuentran gente que le dicen, tú te pusiste loco, te lavaron el cerebro. Y ellos dicen, eso mismo dijeron de Elías. Seguro eso mismo dijeron de Noé. Me parece que fue lo mismo que dijeron de la tsunamita. Pero qué bueno que ellos hicieron historia. Vamos a ver cómo termina la historia de aquellos que no quieren someterse a Dios. Y solamente viven juzgando a quienes sí quieren hacerlo. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Terreno endurecido por malas experiencias con personas dentro o fuera de la iglesia. Señores, hay gente que por causa de lo que han vivido no creen en nadie. Sus malas experiencias le han endurecido tanto la conciencia, el corazón, que ellos creen que todo el mundo es igual. Y eso juega en contra de ti. Porque todo el mundo no es igual. Y vas a tener que pedir a Dios que te sane. El Señor siempre puede sanarte. Porque el problema con este tipo de gente es que para ellos, no, yo no creo en amiga porque todas las amigas son iguales. No, yo no creo en aquel, no creo en el otro, no creo. Te voy a decir lo que pasa. Tú tienes que pedirle a Dios que te sane. Porque mientras más grande es lo que Dios te da, vas a necesitar gente que te ayude a desarrollarlo. Y si tú no crees en nadie, entonces tú vas a vivir como un solitario, como una persona solitario, como un ermitaño por allá que no se conecta con nadie. Que el Señor quebrante esa sequedad emocional en tu vida hoy. ¡Ay, vamos! Que el Señor la quebrante. ¿Cuándo? Hoy. El terreno endurecido también está así por causa del orgullo. Yo no necesito eso para cambiar. Yo no necesito nada de eso. Yo soy un profesional. Ahí lo que hace, se habla de religión. Menospreciando la palabra de Dios, que es la única que tiene poder de cambiar vida. La psicología no. La psiquiatría no. La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El que desecha la palabra de Dios está desechando lo único que en esta tierra tiene poder para cambiarlo. Ay, 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 alguien dice gloria a Dios aquí. Alguien dice gloria a Dios aquí. Terreno endurecido. Espérese, el sembrador es el mismo. La semilla es la misma, lo que varía es el terreno. Porque este terreno endurecido está recibiendo lo mismo que van a recibir los otros terrenos. Pero por su endurecimiento, él dice, no lo recibo. Ay, Dios mío. A veces viene alguien y te dice, déjame orar por ti. Y aunque tú te quedas ahí todo cínico. Ay, Dios mío. Te voy a decir algo, si tú eres un sembrador, no dejes que ese tipo de terreno te intimide. Escúchalo. Si tú eres una persona que Dios le ha puesto palabra de vida en la boca, porque alguien se burle de ti, no dejes de hablarle, por favor. Ay, por favor, escúchame. Porque alguien diga, eso es religión. Es más, te voy a decir, mira, yo he estado en lugares donde hay personas que literal me ven y me dicen, ore por mí. Yo digo, gloria a Dios. Pero hay otro donde yo digo, quiero orar por ti. Y ellos se quedan. Y usted cree que la esencia del sembrador tiene que variar porque el terreno varíe. No te dejes mover de nadie. No te dejes. Si ese es el aplauso. Ah,
Sarebe que te rebebe Shakamaya. Dígale al que le quede cerca, dile, soy un sembrador. Dile, y soy terreno fértil en el nombre de Jesús. Terreno endurecido. Terreno endurecido no tiene estabilidad en su casa. Tampoco es estable como amigo. No tiene buenas relaciones con nadie, porque el que está cerrado a Dios, las cosas no le van del mejor modo posible. No tiene fundamento para resistir. Es un terreno enfermo que hay que sanar para que pueda recibir lo que el Señor le quiere entregar. Porque mira lo que pasa, por la palabra viene la bendición de Dios. Por la bendición viene la vida. Por la vida viene el alineamiento. Por el alineamiento viene a ti todo lo que tiene tu nombre. ¡Ay, Dios mío! Se quebranta el estancamiento, pero lo primero que tienes que hacer es darle lugar. Diga conmigo, a la palabra de Dios. ¡Oh, aleluya! Así dice el Señor, ¡ey, santo! Cuando tú tienes mi palabra, aunque te falte todo, si te queda la palabra. ¿Tú sabes el problema que tiene Satanás con alguno de los que llegó a este servicio? Te lo voy a decir. El problema del enemigo con gente que se conectó a esta transmisión es que ellos han perdido todo, pero le queda una sola cosa. ¡Ay, todavía le queda la palabra! Se fue y me dejaron, pero me queda la palabra. Hay puertas que se cerraron, pero me queda la... ¿Dónde está la gente que le queda la palabra? Hay cosas que ya no están. Hay cosas que fracasaron. Hay cosas que no resultaron como tú esperabas. Pero si te queda la palabra, yo te tengo que decir que es lo que te queda. Mi alma adora a Dios. ¡Ay, ay, ay! Te queda una nueva vida en potencia. Porque cuando el Señor sopla su palabra, lo que está muerto tiene que volver a vivir otra vez. ¡Profeta! ¡Vivirán estos huesos! ¡Vivirán estos huesos! ¡Solo tú, Jehová, lo sabes! ¡Llame al Espíritu! ¡Ay, Dios! ¡Llame al Espíritu y profetízale a esos huesos! ¿Tú sabes lo que significa profetízale? ¡Háblales! Hay gente que no le gusta hablar con cosas que parecen muertas. A nadie nos gusta. Pero hay que ver quién es que te está mandando a hablar. Porque si tú hablas solo con algo que ya Dios dijo se murió y no va a vivir, tú lo que te pones a perder tiempo. Pero cuando Dios dice no te distraigas por cómo se ven los huesos. ¡Ay, Dios! Profetízale. No, no, es que yo necesito saber a quién fue que Dios le vino a entregar esta palabra. Porque hay alguien aquí que perdió la esperanza porque lo tuyo se está viendo seco. Y tú dices, Dios mío, no lo veo bien. Cada día se pone peor. ¿Qué te parece si hoy tú, en vez de estar quejándote, llorando frente a los huesos, te limpia las lágrimas y haces un retorno triunfal? Y dice, hueso seco, no vine a llorar, vine a profetizar. Es que, ¿dónde se sentaron los profetas? Yo no lo veo. ¿Por dónde? Hueso seco, ya no vine a deprimirme. Vine a hablarte de quién fue que me mandó a decirte que de lo que parece muerto, Dios va a sacar un ejército. De lo que parece muerto, Dios va a sacar un ejército. De la familia que parece muerta, Dios va a sacar una familia ejemplar. Del proyecto que parece que va a fracasar, Dios va a sacar un testimonio. Del diagnóstico parece que, ¡ikamai!, que parece que no tiene cura, el Señor va a sacar, aleluya, un milagro. Pero yo quiero saber si hay alguien que esté listo para profetizar. Uf, no sea terreno endurecido. Mire, le voy a decir algo con respeto, con mucho cuidado, que esto no salga de aquí. Con mucho, así como tuve contacto y respeto, mira discretamente al que se sentó al lado tuyo. Yo sé que tú lo ves normal, yo sé que parece normal. Pero si yo te digo que es posible que tú te hayas sentado al lado de un sobreviviente, que ha pasado por cosas que si te cuenta, ay, es que él no te ha contado, es que ya no te lo ha dicho, no te lo ha dicho, no te ha dicho. ¿Cómo fue que hubo un tiempo en su vida donde no tenía ni para comer? No te lo ha dicho. No te distraigas con el traje que trajo hoy. No te distraigas. No te distraigas con el carro que parqueó. No te distraigas. No te distraigas con el reloj que usa. No... No te distraiga. ¿Dónde están los sobrevivientes? Aquí. Siéntate un momento y escucha los soplos de vida. Y kabashandarabake. Todo el que tú ves que está en un lugar donde nosotros admiramos, ay, ha pasado por algo que tú no sabes. Por eso, escúchame, mi vida, mi amor, escúchalo. Antes de tú querer la corona de alguien, mírale las cicatrices. No quiera corona sin conocer cicatrices. No quiera resultados sin saber lo que costó llegar ahí. Una de las cosas que costó para mucha gente estar donde está fue que cuando la vida comenzó a traerle todos los caminantes que lo pisaron, tratando de endurecerlo, gente que lo pisó, lo subestimó, los maltrató. Ay, Dios. Tratando de endurecerle la vida, ellos dijeron: con todo y pisada me voy a quedar siendo fértil. Con todo y pisada, ay, alguien tiene que adorar aquí. Con todo y pisada me voy a quedar siendo fértil. Gloria a Dios. Escuche esto, siento a mi padre en esta hora. La Biblia dice, oh Dios mío, que hubo un joven llamado Jabes. Diga conmigo, Jabes. Y si usted lo lee, dice la palabra, al que su madre le puso Jabes porque lo dio a luz en dolor. El nombre de Jabes se traduce como dolor. Ay, Dios. Pero la Biblia dice: y oró Jabes a Jehová. Escucha lo que hizo. Fue donde Dios y le dijo: si tú me bendijeras, si tú ensancharas mi territorio, si me libraras del mal para que yo no me dañe. Y la Biblia dice: y le otorgó Dios lo que él pidió. A mí me llama la atención esto, porque la mamá de Jabes estaba amargada y por el dolor que tenía amargó su hijo. Pero él dijo: yo no me voy a quedar amargado. Tengo una caminante que vino a pisarme. Me llamó dolor. Pero yo voy a ir donde alguien que por encima de mis marcas me puede hacer fértil. Y tú sabes lo que dice la Biblia, que Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos. A los hermanos de Jabes no le pusieron dolor, a él sí. Pero él supo dónde ir con su dolor. No es lo que te hacen, es lo que tú haces con lo que te hacen. No es lo que a ti te hacen, es lo que tú haces con lo que a ti te hacen. Quiero que oigas. Es que yo soy así porque mi papá es así. No, escúchame. Hay gente correcta en la Biblia que tuvo hijos malos. David, un rey correcto, tuvo un hijo muy malo llamado Absalón. Saúl, un rey incorrecto, tuvo un hijo muy recto llamado Jonatán. No tiene que ver con cómo era tu papá. No tiene que ver con lo que hizo tu mamá. Yo vengo a decirle hoy a todo lo que te ha querido hostigar: tú puedes salir de ahí, pero es tu decisión. Cuando alguien te amargue, como amargó la madre de Jabes a Jabes, no vaya donde el que te amargó a pedir que te sane. Jabes no fue donde su mamá a decirle: ¿por qué tú me pusiste dolor? Él sabía que ella no tenía cómo sanarlo. El problema de nosotros es que queremos que la gente que nos hiere sean la que nos sanen. Pero la gente que te hiere no tiene cómo sanarte, no tiene venda, tiene espada. Y a veces, aunque quieran sanarte, no tienen lo que se necesita para que tu alma sea verdaderamente libre y sana de ese daño que te hicieron. Pero tú sabes la casa de quién fue que tú viniste hoy. Tú sabes a la casa de quién fue que tú llegaste hoy. A la casa del médico por excelencia. Y si hay alguien que puede aplaudirlo por un segundo, por un segundo, por un segundo, que lo haga ahora. Gloria a Dios. Dios mío. Segundo terreno. Diga conmigo: segundo terreno. Mira, antes de entrar en el segundo terreno, te voy a dar un consejo. No sigas justificando tu dureza. Por favor, escúchame, escúchame. Ay, no, es que yo me siento decepcionado hasta de Dios. Hay gente que se siente decepcionada de Dios. ¿Por qué? Porque en un tiempo ellos le sirvieron a Dios y Dios no hizo las cosas como a ellos le parecía. Mira, yo he aprendido que cuando tú le rindes tu voluntad a Dios, llega un punto donde ya tú no tienes expectativas. Tus expectativas se convierten en las expectativas de Él. Cuando tú te decepcionas de Dios, cuando tú esperas que Él te sorprenda con algo. Pero hay un punto de entrega tan fuerte, vamos, iglesia, donde ya tú también le entregaste a Dios tus emociones, tus anhelos más profundos del alma. En la mañana estábamos hablando de la entrega. Juan 10, 17 al 18 dice que Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Y Él dice, tengo poder para entregarla y tengo poder para volver a tomarla. En la mañana hablábamos de ese poder para entregar. Y decíamos que el que tú ves que se ha entregado a Dios no es porque sea un estúpido. Es porque tiene un poder que no todo el mundo tiene. Se llama el poder de la entrega. El poder de toma mi vida y haz con ella lo que tú quieras. Santo Dios, te voy a decir algo. Santo Dios, Santo Dios. Le dije al Señor, hice un pacto con el Señor hace años. Y le dije, Dios, mira, no hay una cosa que tú me pidas a mí que yo no te vaya a dar a ti, Dios mío. Padre, lo que sea que tú quieras, dime, Dios, porque lo que sea te lo voy a dar. Dios sabe que es así. Tú sabes lo que pasa con la gente que tiene entrega a Dios, que no puede estar cerca de gente que no la tiene. Déjame explicártelo. Puede tenerlos cerca para ayudarlos, pero no para caminar junto con ellos. Déjame explicártelo para que tú me comprendas. Una persona con entrega puede ayudar a uno que no tiene entrega para que entienda que tiene que entregarse. Pero cuando se trata de andar dos juntos, la Biblia dice andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Cuando se trata de andar dos juntos, se necesita una Ruth que diga a Noemí. Ay, necesito saber. No me ruegues que te deje. Ni me pidas que me aparte de ti, porque donde tú vayas, yo voy. Donde tú mueras, yo muero. Donde a ti te entierren, me van a tener que enterrar a mí también. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Te digo algo, hay lugares donde usted va con la gente que usted está ayudando. Pero hay otro lugar donde usted se tiene que mover con la gente que estén en el mismo nivel. Ay, no. De convencimiento que tú siento a mi padre. Hay gente que Dios le dio un proyecto de mucha entrega. Ese proyecto tuyo tú no lo puedes descuidar, es tu viña. Si tú te pones a trabajar con gente que nada más te quieren dar un 50 cuando tú estás dando un 110, te van a dañar el proyecto. Ubícalo en un sitio donde la demanda para ellos no sea tanta. Mi vida, te quiero y te amo. Pero cuando usted tiene ese sentido de entrega, sobre todo a las cosas de Dios, proteja eso, que la mediocridad te va a respirar encima. Para tratar de que tú te conviertas en uno más. Pero yo no solo vine a predicarle a los que son uno más. Yo vine a predicarle a la gente que están dispuestos a darlo todo por Dios en este tiempo. Dele fuerte ese aplauso. Dele fuerte ese aplauso. Diga conmigo, rechazo la dureza en el nombre de Jesús. Escucha lo que dice Romanos 2:4. Dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios y Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Esto es Romanos 2, 4 al 6 en la versión NTV. Avanzo al segundo terreno que dice, Dios mío, te amo. Que dice que el segundo terreno es un terreno lleno de piedras. ¿Cómo es ese terreno? Lleno de piedras. Ese terreno es lleno de piedras. Ay, Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el camino y el terreno lleno de piedras? Te lo voy a decir ahora mismo. Cuando dice la palabra que parte de la semilla cayó en pedregales, quiero que usted oiga lo que pasaba. Había una capa muy delgadita de tierra, pero que exactamente debajo de esa capa delgada de tierra había otra capa de piedras calizas. El sembrador entiende que está echando la semilla donde hay tierra buena para que crezca. Lo que pasa es que no es así. Hay piedra debajo de la tierra. Y como hay piedra debajo de la tierra, no se ve, no se ve, pero hay piedra debajo de la tierra. Y hay cosas que no se ve de la gente, que solamente se va a ver cuando la palabra llega a ellos. Hay cosas que tú no le ves a la gente de una vez. Dios mío, obsérvalo por un tiempo. El sembrador creyó que todo estaba bien en esa tierra. Y él dijo, no, pero aquí también, no, ahí no, ahí hay piedras. ¿Cómo se supo que ese terreno no era terreno fértil? Cuando el tiempo lo reveló. Hay gente que se ve muy fértil, dale tiempo. Hay gente que se ve muy fieles. Hay gente que te ofrece en el mundo entero, dice que te van a amar, que te van a cuidar. Yo voy a ser amigo fiel tuyo para siempre. ¿Qué es lo que le vamos a dar? El tiempo revela. El tiempo no cambia a nadie. Usted sabía, a menos que la persona no se lo proponga. Se lo voy a volver a decir a esta iglesia. Déjese de estar creyendo que un año nuevo es una vida nueva. Señores, suelte eso. Que ropa nueva no es cuerpo nuevo. Que casa nueva no es hogar nuevo. Que carro nuevo no es chofer nuevo. ¡Ay! Que año nuevo no es vida nueva. ¿Tú sabes lo que sí es vida nueva? Mente nueva. Conducta nueva, hábitos nuevos. Si alguien puede aplaudir aquí, que lo haga para el rey. Renueven su mente, renueven su mente. Pero ¿cómo tú vas a poder renovar tu mente todos los días siguiendo los mismos influencers que no te suman para nada? ¿Cómo se puede cambiar la mente andando con personas que no tienen ningún norte de vida? ¿Cómo se cambia la mente? Cuando tú estás edificando con ladrillos y viene un compinche y te derriba la edificación. Dice el Señor, limpia lo tuyo. Pon a producir lo que te di. ¡Ay, Dios! Enfócate en ser lo que yo te llamé a ser. Y mi mano estará contigo para ayudarte. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Piedras. Diga conmigo, ¡ay! ¿Qué pasa aquí? Aquí pasa algo. Esto está fuerte. Porque aquí hay un fenómeno, Cristina. Lo digo. El fenómeno de aquí es increíble. Oiga lo que pasa con este terreno. Le echan la semilla y dice la Biblia que por causa de lo superficial de la tierra brota pronto. Ese es el tipo de gente que se emociona así. Yo me convierto y ahí mismo voy a ser un evangelista. ¿Cuándo es el próximo viaje misionero que tienen aquí? Todavía no tiene doctrina y ya quiere salir a hacer campo misión. Porque es una emoción. Mire, le voy a decir, este tipo de gente se emociona con todo. Este tipo de gente es buena comenzando cosas, no terminando. El mundo está lleno de gente que tienen cosas en retazo. ¿Cuántos cursos tú has comenzado y no has terminado? 14. Pero yo lo voy a terminar. Hay 3 de ellos que voy a terminar en este año, mientras añaden 6 más a su lista. Comienzan y no terminan. Comienzan a relacionarse con alguien y si no le tratan a ellos como ellos entienden que deben de tratarle. Ay, Dios, tenga mucho cuidado como usted me le está formando el carácter a sus hijos. Tenga cuidado, déjese de estar añoñando muchachos. Enséñele a sus hijos lo que las cosas cuestan. Quien le está hablando con toda esa ñoñería eres tú. Cuando llega a la universidad el profesor no le habla así. Se me fueron. El jefe no le va a hablar así. El jefe lo va a reprender un día. Le va a decir, mire, usted se arregla o se va de aquí. Se rompe si tú no le pones una zapata que resista. Y mi mamá no me decía eso. Un viejo de 30 años. Dígale al que le quede cerca, si tú quieres te agarra, porque Dios te va a seguir hablando en estos 20 minutos. Y si no, no. Tienes que formar en tus hijos un carácter que no importa lo que le digan en el trabajo, ellos se queden así. Sí, Señor, lo comprendo, copiado, no se preocupe, lo vamos a resolver. Ese carácter que no se rompe, que no se dobla, que resiste. ¡Ay, Dios, que aguanta!
Que si es recepcionista todavía te puede responder una llamada y decir, a su orden, estamos para servirle ya. Ha llamado a la compañía, ta, 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 ta. ¿En qué podemos ayudarle? Pero si está rota, sí, dígame. Es que por la falta de estructura que no le dimos en la casa, no está listo para enfrentar la vida. No te estoy diciendo que no lo ame. Dios mío, yo tengo dos que son mi vida. Yo diera mi vida por ellos. Lo que pasa es que ellos, si tuvieran la oportunidad de estar aquí predicando conmigo, ellos pudieran dar testimonio de lo que digo. Si están viendo el mensaje, que creo que hay uno que anda por ahí, lo sabe. Ñoñería no. Si usted, mire, la hora de llegada aquí es esta. Si usted no llega a esta hora, usted duerme en el pasillo. Usted, mire lo que pasa, por falta de límites, hay delincuentes en esa calle hoy. Si usted quiere, usted glorifica a Dios. Si usted quiere, déjeme decir, ay, 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 ay. ¿Tú sabes lo que faltó para salvarle la vida a muchos de los delincuentes que están allá afuera hoy, hasta presos? Que hubiera una mamá y un papá en una casa diciéndole, en esta casa no se fuma marihuana. En esta casa no acepto tigre. En esta casa se trabaja. Y aquí el que no trabaja no come. Ay, Dios mío. Ay, 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 ¿dónde están? Los apoyadores no vinieron hoy, ¿verdad? No mire a nadie, por favor, dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios. Terrenos, terrenos, gente emocionada que no se le puede poner nada en la mano. Se emocionan, señores, ay, 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 todo lo de ellos con emoción. Arrancan la cosa a 300 mil millas por hora, dale tiempo. Revísalo a los 6 meses, ve a verle cómo va el millaje. A ver si te bajaron. Te voy a decir algo. Es mejor comenzar firme y dando pasos que a la carrera para cansarte al mes y decir que ya tú no puedes más con eso. Ay, Dios. Recoge lo que dejaste sin terminar si Dios quiere que tú lo termines. Y si lo que dejaste sin terminar es cosa que ya Dios no quiere que tú sigas, entonces por lo menos ponte la meta de que a partir de este tiempo tú estés convencido de que cada vez que va a comenzar algo, también lo vaya a terminar. La Biblia dice mejor el fin del asunto que su comienzo. Y esa gente no, esa gente, yo estaba muy contenta con mi amiga fulana, pero no sé, se me entró un desencanto y ya yo no la quiero ni hablar. Mira, yo... Tú sabes, una, cuando tú oyes una persona hablando así, corre rápido. Porque tú ves que te está haciendo el cuento de la amiga, de que se desencantó de la amiga hoy, mañana se va a desencantar de ti, bebé. Si usted quiere, usted aplaude. ¡Ay, dele la gloria! Dígale al que le quede cerca, Dios te va a hablar en estos 10 minutos que faltan. Piedras. Brota demasiado rápido. Y el que la ve brotando, wow, hay un solo problema. La gente que sabe de siembra aquí, ¿dónde está? El sol ayuda a que se abra la plantación. Perfecto. El sol, la tierra, perfecto. El único problema es algo. Después que esa plantación abre, tiene que, para seguir soportando el sol, tiene que tener raíces. Hay una etapa de que usted abre cosas que para poder seguirlas soportando va a tener que tener raíces. Porque una cosa es comenzar algo. Y otra cosa es mantenerlo. Yo le decía a mi familia el otro día, tú sabes, mi amor, y le decía a los hijos míos, le decía, ¿sabes lo que pasa? Que yo no sé con este sistema nuevo que hay ahora, porque ahora es todo un fenómeno. Y los fenómenos, bien, bien, yo no tengo tema con fenómenos. Lo que pasa es que me preocupa de los fenómenos que son inestables. Son como estrellas fugaces, que tú lo ves que arrancan como fenómeno. Para arrancar solamente se necesita carisma y talento. That's it. Para arrancar, sí. Cualquiera tiene talento y carisma, señores, perdónenme. La grandeza no está ahí. ¿Tú sabes cuando yo comienzo a admirar a alguien y le hago el saludo? Cuando puede permanecer firme en el tiempo, creciendo y en aumento, porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto. Y hay gente que comienza... pero no termina. Comenzar, ay, ay, ay. Comenzar es talento y carisma. Avanzar es estructura y sistema. Mantenerse es resistencia y carácter. Así que no se trata de cuánto tú facturaste, como dijo alguien por ahí. Se trata de qué tanto tiempo tiene tu proyecto sin cerrar. No se trata de cuánta view tiene
tiene tu video en YouTube. Se trata de qué tantos años tú llevas predicando la palabra y Dios lleva respaldando cada cosa que tú. Ay. Si ese es el aplauso, dáselo bien al Señor. Aleluya. No se trata de que el novio te abrió la puerta el día que te llevó a la heladería. Ay, pero eso, mami, pero ven, ay, te tengo que contar. Yo salgo con un príncipe. ¿Qué, mi amor? Cuéntame, ¿no un príncipe? ¿Y qué fue, mi amor? Ah, Dios, que me abre la puerta, me cierra la, ajá. Y alguien una vez dijo, ¿tú quieres saber? Mira, observa un hombre que le esté abriendo puerta a una mujer por un tiempo. Si tú ves que aparece abriendo y cerrando puerta, está pasando una de dos cosas. O se acaba de casar o tiene un carro nuevo. Porque solamente los caballeros permanecen abriendo puertas. Tú ves los caballeros. ¿Dónde se sentaron los de aquí hoy? Hay hombres que dicen que no abren puertas, que no dan silla. Yo no doy silla a nadie. Usted necesita carácter. Donde quiera que usted vea una dama, dele la silla. ¿Es su elegancia de un caballero? Los caballeros no están ahí sentados mientras hay damas que están de pie. No, pero ya todo eso se perdió. Se perdió para la gente que no tiene fundamento, no tiene principio, no tiene valores. Pero para usted no se supone que se pierda. Si ese es el aplauso, déselo bien a su padre. Diga conmigo, piedras. Uf. Piedras, piedras, en piedras. Esas piedras, ay Dios, tienen rapidez, no tienen solidez. En cuanto a la siembra que se puso en ellas, tienen, suben rápido. Ten cuidado con desesperarte cuando lo tuyo no suba. Ay, yo no sé, yo tengo 3 años ayunando y orando para que Dios me lance a la nación y nada pasa. Un momento. Tú sabías que los árboles que suben alto y son fuertes duran mucho tiempo echando raíces primero hacia abajo. Y nadie los ve y la gente cree que no van a salir de ahí. Pero el día que brota ese tallo. Ay, a mí me parece que hay tallos brotando en esta tarde aquí. De gente que le pagó el precio a Dios echando raíces. ¿Dónde está la gente que ha estado echando raíces en el año 2024? En el 23, en el 22, en el 21. ¿Dónde están? Dice el Señor, prepárate para subir. Es que a Dios no le importa tanto tu altura como le importa tu permanencia. ¿Alguien dice amén? Seguimos. Wow, Dios. A esta gente que no se mantiene en nada, el evangelio no le perdura porque ellos vienen a buscar un evangelio hecho a la medida de ellos. El evangelio no está hecho a la medida de usted ni mía. El evangelio es el evangelio de Cristo. Es el de Cristo. Y dice la palabra que el sol, que significan las persecuciones en esta parábola, nos va a llegar a todo. Dice que cuando llegan las persecuciones por causa de la palabra, por causa de la palabra, ese terreno de piedra no aguanta persecución porque no tiene raíces. Entonces te voy a decir algo. A mí me llama la atención esto, déjeme decirle nada más. Que me llama la atención saber que cuando usted sí tiene raíces, no importa cómo la persecución le enfoque. Por causa de tus raíces, tú vas a poder aguantar. Pero si tú ves a alguien que se muere cuando la persecución lo ataca, hay una sola causa de eso. Le faltó raíces. Era ese tipo de terreno que la Biblia llama terreno de piedras. Avanzo al tercero y son 4. El tercer terreno, ay Dios, es el de los espinos. Ay Dios mío, Padre, ayúdame por favor. Aquí hay un cuadro, diga conmigo, peligroso. Ese terreno está sembrado de maleza y no se ven. El terreno de los espinos se parece al de la piedra. Lo único que la piedra debajo de la tierra guarda piedra y este debajo de la tierra guarda maleza. Ay, Dios mío. El sembrador no ve los espinos. Dice, cayó entre espinos. Lo que pasa es que cuando tú vas al original en el griego, dice que lo que había debajo de la tierra era maleza a punto de salir. Que cuando le cae la buena semilla, se mezcla con ella y la ahoga. Porque lo malo siempre tiene más fuerza para derribar gente débil. Lo aclaré, ¿verdad? Gente débil. Porque cuando usted tiene fortaleza de Dios, usted no se deja derribar por la maldad de nadie. Por eso la Biblia dice, no sean vencidos por lo malo. Venzan con el bien al mal. Pero ¿qué significa esto? Esta gente, este grupo, que significa el terreno de los espinos, tiene una fertilidad. Es tan fértil que todo crece ahí. Si le echan algo bueno, crece. Pero si le echan algo malo, también crece. Y hay gente que están abierta a todo. Todo crece en ellos. Tú sabes que no se pueden ser tan buenos en la vida que todo crezca. ¿Quién es? ¿Satanás? Dile que entre por ahí. Hay gente que le abre la puerta a todo el mundo. Que en todo se meten. Usted tiene que tener cuidado con eso. Ay, escúchalo, mi vida. Escúchalo, no a todo se le dice que sí. Hay cosas buenas a las que vamos a tener que decirle que no. Ay, pastora, ¿cómo así? Sí, porque a veces el peor enemigo de lo mejor es lo bueno. Así que toda puerta abierta no te está mandando entrar. Hay gente que tiene demasiada cosa abierta, es amigo de todo el mundo. Y alguien dirá, pero hay que ser amigo de todo el mundo. Y si yo te digo a ti que la Biblia dice que tú tienes que tener mucho cuidado con la gente que tú andas. Escucha lo que pasa, repito. Ser amigo de todo el mundo no es posible. Ser amigo de todo el mundo no es posible para nadie. Tú puedes tener conocido, pero la palabra amigo pesa. Ahora hay que ver a qué que tú le estás llamando amigo. Porque hay gente que un día vieron al que vende fruta allí, que le dijo, hola, campeón, ¿cómo tú estás? Pasan dos veces y después un día andan con alguien. ¿Ese es mi amigo? No, esa es una persona que te saluda cuando te ve. Aprende a diferenciar. Mira, te voy a decir lo que pasa con la gente de que es amigo de todo el mundo. Es como una ciudad sin muro. Perdóname, no es que seamos clasistas. Claro que absolutamente no. Y para edificar tu alma, te vengo a decir algo. Jesús tenía 70 que envió a una misión. Jesús tenía 12 que andaban con él todo el tiempo. Jesús tenía 3 que eran sus íntimos. Y los 3 íntimos eran Pedro, Juan y Jacobo. Entonces, ¿qué te dice eso? ¿Por qué él en cualquier lado no andaba con todo el mundo? Ah, que todo el mundo vengan los 70. Nada de eso. No. Los 3. ¿Tú sabes con quién fue que él lloró? Con los 3. Dice la Biblia, y cuando estuvo con los 3, lloró de angustia, dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, mi alma. Lo dijo Jesús, no se lo dijo a los 70, ni se lo dijo a los 12. ¿Tú sabes a quién se lo dijo? ¿Te dice algo ese mensaje a ti? Porque me dice algo a mí. Perdóname, me dice algo a mí, perdóname. Me dice que todo el mundo no tiene que saber tus debilidades. Me dice que hay gente que aunque sean cercana a ti, tú vas a tener que tener cuidado con lo que tú le estás contando. Una vez alguien me dijo, cuando yo estudiaba, cuando yo estaba haciendo la maestría en el lugar donde estudié, en la maestría de alta gerencia, una de las profesoras una vez me dijo, no me dijo a mí, perdón, le dijo al aula entera, porque era una clase. Ella enseñó algo que a mí me marcó para siempre. Ella dijo, tengan cuidado con lo que ustedes hablan. Porque mientras alguien más sabe de ti, más poder tiene sobre ti. Y el que hoy dice Osana, se me fueron. Mañana dice, crucifíquenlo. ¿Tú sabes cuál es la gente que se ha prestado para hacer biografía con detalle que han acabado con la moral y la carrera de gente ilustre? Pregúntame quiénes han sido. Los asistentes, la mano derecha de aquel, el otro. Le voy a decir algo, que Dios te libre el alma a ti de caer con gente traicionera, que no te vayan a cuidar las espaldas, Dios mío. ¿Alguien puede dar gloria a Dios aquí? ¿Me dan 5 minutos y termino? ¿Me dan 5 y termino? Déjenme saber si tengo permiso. ¿Puedo? Tenemos un problema aquí. Este terreno de espinos es demasiado fértil. Todo es amén. Todo es sí. A todo el mundo le dice que sí. Cuidado con eso. No todo se recibe. Padre amado. Padre amado. Padre amado. El Señor sabe lo que digo. Aquí han venido gente a traer ofrenda, pero de dinero alto. Y el Espíritu de Dios me ha dicho, no lo recibas. No lo recibas. Y hay líderes aquí ahora que son testigos de eso. No, hay gente que recibe en todo, de quien sea. A ellos no le importa nada. No, que son dinero de no, pasa, que yo lo santifico. Siga en Najayo, te van a ayudar a santificarlo. Usted tiene que saber que todas las cosas no se reciben. Escúcheme, no con todo el mundo se anda. Ay, Dios mío. No a todo el mundo se le da el número de teléfono. Aquí hay gente que me está mirando raro. Usted ore por mí, interceda y oiga lo que le voy a decir. Por la integridad del nombre de Dios te pido que hoy mismo protejas lo que Dios está haciendo contigo. Saca a quien tengas que sacar de tu lista de contacto. Hay gente que hasta cuando tú le ves los estados, tú dices, esto no edifica mi matrimonio. Estar en este grupo no edifica que yo esté aquí. No le ayuda a mi alma. Y tú eres tan bueno poniendo candado en tu puerta. ¿Por qué no pones un candadito en la puerta de tu corazón para que no te contaminen el alma? Termino aquí. Termino con esto. El último terreno. Santo. Ay, Dios. El último terreno es el de la tierra fértil. Tierra fértil. Tierra que lo que recibe lo sabe poner a producir. ¡Santo! Lo pone a producir a 100, a 60 y a 30 por uno. ¡Santo Dios! Espérate, ven, ayúdame, ven acá, que necesito tu ayuda. Lo pone a producir ¿a cuánto? A 100, a 60 y ¿a cuánto más? ¿Te dice algo eso? Me dice a mí algo. Me dice que no todo el mundo tiene la misma capacidad de producir. Que así como hay terrenos que son diferentes, camino, pedregales y espino, el mismo terreno fértil tiene su diferencia. Y que sí, hay gente aquí que tienen la capacidad de producir a 100 y que quizá yo la tengo a 30 nada más. Pero respetar la productividad de ellos me hace productiva a mí también, gloria a Dios. Escúchame, escucha algo. Ay, Dios, señores, nosotros siempre estamos tratando de excusar a Dios y poner calmante en cosas que son realidades. ¿Y qué es lo que la pastora dice? Te lo explico. Yo no puedo venir aquí como predicadora a tratar de embalsamar el hecho de que hay gente que es más capaz que cada uno de nosotros. Señores, vamos a aceptar los diseños de Dios, simplemente. Si yo te digo a ti que hay gente, hay personas que además de ser ministros de Dios, tienen una gracia especial para hacer otras cosas. Si yo te digo a ti que sentado en este auditorio y conectado en esa transmisión hay gente que tiene cosas que yo no tengo y que cuando veo que la tienen, mi deber es decir, wow, qué lindo lo haces. Eso me edificó tanto, síguelo haciendo. Ah, y de paso, déjame preguntarte, ¿algo de lo que yo tengo te puede contribuir para que lo hagas mejor? Dígale al que le quede cerca, dile, yo quiero contribuir para que te vaya mejor, dile. Si usted no lo siente, no se lo diga. Olvídese, necesito gente de acuerdo en este momento. Dígale al que le quede cerca, quiero contribuir para que a ti te vaya bien, dile. Para que te vaya mejor. Dile, quiero darte fuerza, voy a orar por ti. Le voy a pedir a Dios que te vaya bien. Cuenta con mi apoyo, vamos a ser uno. Vamos a ser productivos, vamos a ser fértiles. Ponte de pie, iglesia, ponte de pie, aleluya. Que Dios te ayude a hacer el terreno. ¿Cómo? ¿Cuál terreno? ¿Dónde está la gente que son del terreno tipo camino? ¿Dónde están los que son como pedregales? No hay. ¿Pedregales? Hay, no hay, no hay, no hay. Eso, no hay. ¿Dónde están los que son como espinos? Tampoco llegaron. Gracias a Dios. Vamos a orar para que Dios lo traiga siendo tierra fértil. ¿Dónde están los fértiles del Señor en esta hora? Que Dios te bendiga. Dale fuerte ese aplauso a tu Padre. Ay, gracias, Señor.
Desde el primer día que esta congregación abrió sus puertas, hemos visto el gran respaldo de Dios a favor de este ministerio, enfocado únicamente en llevar salvación, restauración y vida de Dios a través de todos los medios posibles. Nos alegra ver la forma como el Señor está haciendo que los resultados de este ministerio puedan llegar a cada rincón de la tierra para edificar vidas y hacer que su reino se expanda. Así que damos a Dios toda la gloria por todo lo que Él ha hecho con nosotros hasta aquí, pero por su promesa a favor de este ministerio, creemos en lo que Él ha dicho que hará dentro de muy poco en medio de cada uno de nosotros. Por eso estamos completamente listos y a la expectativa para salir rompiendo del lugar donde nos encontramos actualmente. Por lo que en esta ocasión te invitamos para que si tú quieres hacerte parte de este gran proyecto de expansión que tiene esta visión ministerial, te unas a nosotros con la colaboración que Dios ponga en tu corazón para sumarte a los tantos que desde ya han dicho: Dios, yo quiero ser parte de ese proyecto de expansión de esta casa de fe donde tú haces que fluya tu salvación, tu restauración y vivificas a cada una de las vidas y las familias que tú encaminas a ser parte de este gran ministerio. Puedes colaborar con nosotros a través de cualquiera de los medios que te presentamos a continuación. Y si estás fuera del país, no importa en el lugar donde te encuentres, porque igualmente puedes sumarte desde donde estés. Y desde aquí te decimos muchas gracias por creer en lo que el Señor ha hecho hasta aquí, pero también en todo lo que sabemos que Él va a seguir haciendo con nosotros y con cada una de las familias que se dejan trabajar por Él. Que Dios te bendiga. Seguimos adelante, seguimos avanzando y seguimos creciendo.